Duros a quatre pessetes.
Y nos vamos ahora mismo a visitar a nuestros amigos de Aporcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Un gabinete jurídico que del que hablamos muchas veces sobre las sentencias que ganan, las indemnizaciones que consiguen para sus clientes. Y hoy queremos hablar pues de estas indemnizaciones, porque ¿cómo se calculan? ¿De dónde salen estas cantidades? ¿Pueden ser inferiores? ¿Pueden ser superiores? Y hoy lo queremos hacer a raíz de una novedosa sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicación del baremo de tráfico en el cálculo de estas indemnizaciones. Pilar Cuadrado, de Aporcentaje, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Bueno, ese famoso baremo de tráfico del que muchas veces nos habláis, ¿no? Que es la única ley, la única regla a la que acogerse para calcular indemnizaciones, ¿no?
Bueno, no es la única regla, porque ya hemos dicho muchas veces que ese baremo solamente es vinculante en el tema de los accidentes de tráfico, precisamente. Uh-huh. Lo único es que sí que se utiliza y se analiza y se aprovecha, digamos, para otras, siempre que haya que calcular una indemnización, muchas veces pues es el que sirve para calcularla. Uh-huh. En este caso, la sentencia que queríamos comentar es una sentencia muy, muy reciente del Tribunal Supremo, de 17 de junio del 25, en el que ha hecho un cambio total de criterio. Entonces, en este se trataba de un asunto de los pasivos de perjudicados pasivos por Uralita, pasivos ambientales y pasivos domésticos. Es gente que a raíz de la fábrica que estaba en Sardañola y Ripollet, pues resultaron afectados con enfermedades gravísimas que al final les condujo a la muerte. Se trataba de varios lesionados, cobraban las indemnizaciones que se solicitaban, alcanzaban los 5 millones de euros entre varios de ellos, y entonces en este caso se trata de que los perjudicados solicitaron la indemnización conforme al baremo actualizado, el último baremo aplicable, que entró en vigor el 2016. ¿Qué ocurre? Que los hechos eran anteriores. Entonces Uralita, la empresa, estaba discutiendo si ese baremo se aplicaba o no se aplicaba, porque evidentemente sí que estaba vigente en el momento de interponer la demanda, que ya se interpuso en el 2016, pero no cuando por los hechos que se estaban alegando. El criterio hasta ahora era que el baremo tenía que ser, aunque fuera no obligatorio y que fuera de forma más o menos analógica, uh-huh, el que era en el momento de los hechos o bien incluso de la estabilización lesional. Se podía modificar en algo, podía aquilatarse en algo, pero esa era la jurisprudencia unánime. Es decir, hace poco además creo que comentamos incluso la negligencia de un niño de un parto en el que se estaban aplicando los baremos uno u otro. Bueno, pues más o menos la jurisprudencia, ya con la sentencia esa última que analizamos, sí que parecía que se daba un poco de cuartelillo a aplicar el baremo nuevo de forma para hechos anteriores. Pero ahí podía tener un sustento legal en cuanto a las fechas de estabilización lesional definitiva. En este caso, la sentencia dice, nos cambiamos nuestro criterio, cambiamos porque entendemos que como ese baremo, que es mucho más beneficioso porque tiene en consideración muchos más aspectos, y se intenta indemnizar de forma
más generosa.
Más generosa, bueno, en teoría más completa, ¿eh? Uh-huh. Hay diferentes puntos, pero sí que es verdad que al final las indemnizaciones salen más altas. Entendemos que es mejor y que como no estamos vinculados en el sentido de que solamente es aplicable por los accidentes a partir del 1 de enero del 2016, pues es un tema que no es obligatorio y por lo tanto podemos aplicarlo. Y nos dice, nos apartamos de ese criterio. Es necesario para eso que la gente nos lo pida que se aplique, ¿vale? Que es lo que había ocurrido. La verdad es que mucho fundamento no hay, pero ojo, es lo que también quería decirlos, que si bien ese baremo a priori es mucho más beneficioso, habrá que estudiar muy bien si es mejor aplicarlo o no, porque luego lo aplica de forma total y lo que pasa es que en este caso se reducen indemnizaciones porque las víctimas murieron en el transcurso del procedimiento, ¿eh? Iniciaron la reclamación, pero luego fallecieron. Entonces, ese baremo precisamente establece la posibilidad de que en ese caso se reduzcan las indemnizaciones.
Uh-huh. O sea que
lo que quiero decir es que
no es oro todo lo que reluce, hay que ir con cuidado.
Ojo, sí, ojo, y hay que saber muy bien cuáles son las expectativas. Es decir, evidentemente nunca vamos a saber si nuestro cliente va a fallecer o no, se trata de un hecho muy aleatorio, pero hay tipos de enfermedades, y estas eran unas de ellas, que todos los perjudicados murieron en el transcurso del fallecimiento, con lo cual se aplicó en bloque ese baremo, bastante en bloque, y por lo tanto lo que se estuvo es que una indemnización que pudiera haber durado hasta la edad media actuarial de supervivencia, si estuvieran 2-3 años viviendo con esa enfermedad, se indemniza uh-huh. solo en esos 2-3 años, con lo cual habrá que estar muy muy al caso con esta sentencia también de si conviene realmente aplicar este baremo o claro. irnos a otros baremos anteriores. Me refiero que hay que saber de las cosas, ¿no?
Y los que saben son los profesionales de Aporcentaje, los abogados de Aporcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, que veis que están al día de cualquier novedad, de cualquier cambio de jurisprudencia. Y en fin, con ellos comentamos en el Duros a Cuatro Pesetas diferentes casos, diferentes casuísticas que nos pueden pasar a todos, ¿no? Si os queréis poner en contacto con ellos, pues lo podéis hacer a través de su página web en aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos, el 93-342-9731, 93-342-9731 o vía WhatsApp en este número móvil, el 645-568808, 645-568808. Pilar Cuadrado desde Aporcentaje, muchísimas gracias.
A vosotros.